Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en littlecaesarsnfl.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita a todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país ocurridos hoy, lunes 13 de mayo. No se vaya, comenzamos. La Comisión Ambiental de la Megalópolis, la CAME, activó nuevamente la fase 1 de contingencia ambiental en la zona metropolitana del Valle de México, así que tómelo en cuenta. Mañana, martes 14 de mayo, no van a circular autos de uso particular con holograma de verificación 2. Vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito de placa sea el 0, el 2, el 4, el 6, el 7 y el 8. Autos de uso particular que tengan holograma de verificación doble 0 y 0, engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, no van a poder circular. La noche de ayer, los tres candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México se encontraron en el tercer y último debate organizado por la autoridad electoral. Los temas: seguridad, justicia, planeación del desarrollo inmobiliario y urbano. Clara Brugada, candidata de Morena, PT y Partido Verde, Santiago Taboada por PRI, PAN, PRD, Salomón Chertorivsky de Movimiento Ciudadano, cerraron su participación haciendo un llamado al voto útil el próximo 2 de junio.
Las 10 colonias más inseguras de la ciudad están en alcaldías gobernadas por Morena y 6 de ellas en Iztapalapa.
Quiero anunciar que nombraré a Marcelo Ebrard, a Omar García Harfuch y a Ernestina Godoy como mis consejeros de seguridad.
En seguridad y en vivienda, la candidata del conformismo seguramente insistirá en que todo va bien. Y Taboada, pues va a seguir con esa cosa de que hay que blindar la ciudad.
Bueno, eso es parte de lo que dijeron las tres candidaturas. Más adelante tendremos una mesa post-debate. Nos acompañan Julia Álvarez y Casa, integrante del equipo de Clara Brugada, Miguel de Samaniego, integrante del equipo de Santiago Taboada, y Antonio Carbia, integrante del equipo de Salomón Chertorivsky. Un grupo de normalistas de Ayotzinapa se manifestó la mañana de hoy en el Zócalo capitalino y lanzó petardos a la fachada de Palacio Nacional. Esta protesta, le comento, dejó un saldo lamentable de 26 policías lesionados. Así lo confirmó la Secretaría de Seguridad de la capital del país.
Ayotzinapa y con todos aquellos que han perdido algún familiar, amigo, y los medios de incluido.
Al señalar que el informe de la DEA sobre grupos del narcotráfico es un refrito, el presidente López Obrador acusó que los Estados Unidos pues no está haciendo su tarea para disminuir el consumo de fentanilo en su territorio y quiere echarle, dijo, la culpa a México.
Que no es novedad que es un refrito. Ellos tienen que hacer su tarea. El principal problema de Estados Unidos en la actualidad es la pandemia de consumo de fentanilo. Eso duele mucho. Pierden la vida 100.000 jóvenes. No están atendiendo las causas. Y se les hace muy fácil echarle la culpa a México.
Luis Donaldo Colosio Riojas, aspirante de Movimiento Ciudadano al Senado de la República, pues él dijo que los candidatos presidenciales Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez tendrían que unirse para construir una oposición responsable. Hace un llamado para que él o la candidata que ocupe el tercer lugar de las preferencias decline por el abanderado que esté en segundo lugar.
Hice un llamado a la cordura por parte de la oposición hacia el partido oficial. que quien estuviera abajo en las encuestas declinara a favor de quien estuviera arriba, sí, para poderle dar entonces una oportunidad de construir una oposición responsable al candidato o la candidata puntera. Se lo hago a ambos candidatos.
Bueno, ¿qué dice el candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez? Pues asegura que el llamado de Luis Donaldo Colosio Riojas es para que Xóchitl Gálvez decline por Movimiento Ciudadano y no al revés. Eso dijo Álvarez Máynez. Nos vamos a una pausa. Regresamos con esta y mucho más información.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09 p.m. Gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México hoy, inicio de semana, este lunes? Oficial Gustavo Hernández, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Buenas tardes, me enlazo contigo y tu reporte vial.
Muy buenas tardes, Juan Becerra. Te saludo con mucho gusto y a todo el auditorio que nos escucha. Iniciamos rápidamente con la información en la zona centro de la capital, donde se registra la presencia de lluvia. Hay que mantener los límites de velocidad, evitar distraerse para evitar algún accidente vehicular. Asimismo, incrementa el aforo vehicular sobre la avenida Doctor Río de la Loza, procedente de la avenida Cuauhtémoc y con dirección hacia el eje central Lázaro Cárdenas. O incluso para los automovilistas que se dirigen hacia la zona de la avenida Fray Servando Teresa de Mier. En las condiciones registra el viaducto Miguel Alemán entre la avenida de los Insurgentes y las inmediaciones del eje 2 Poniente en la zona de la avenida Monterrey. En cuanto a la zona sur de la capital, circulación favorable registra la avenida División del Norte para quien deja atrás el circuito interior y tiene como destino la avenida Gabriel Mancera. Asimismo, se recuerda que se activa la fase 1 de contingencia ambiental para el día de mañana, martes 14 de mayo, donde queda la circulación, donde los vehículos quedan restringidos con terminación de placas 024678 con holograma de verificación 1, así como todos los vehículos con holograma de verificación número 2 y los hologramas de verificación 000 con terminación de placas 7 y 8 engomado color rosa, que evitar ser sancionado. Para finalizar, la Secretaría de Seguridad Ciudadana hace el recordatorio de respetar los límites de velocidad para evitar algún accidente vehicular. Reporto por acceso al oficial Gustavo Hernández, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Por el momento, reporte vial, que tenga una excelente tarde.
Gracias, oficial. Me enlazo contigo nuevamente, más o menos en una hora, para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Mientras tanto, buenas tardes. En el Zócalo capitalino, a mediodía del día de hoy, un grupo de normalistas de Ayotzinapa, que tenía ahí un mitin, se manifestó, lanzaron petardos a la fachada de Palacio Nacional. 6 de ellos causaron un enorme estruendo en la zona, pero no solo eso, también causaron lesiones a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Vamos a escuchar parte de lo sucedido en el Zócalo este mediodía. Seis petardos frente a la puerta central de Palacio Nacional. Las personas que lanzaron los explosivos iban encapuchados, ¿verdad, Javier Navarro? Me enlazo contigo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan, te saludo con gusto a ti y a toda la audiencia y te informo que un total de 26 policías heridos es el resultado de esta agresión como te ocurrió este lunes contra la fachada del Palacio Nacional por parte de estos estudiantes normalistas del estado de Guerrero, quienes los alojaron después de que no entendieron sus demandas por parte de la Presidencia de la República. Desde las 10 horas ellos llegaron a la Plaza de la Constitución e incluso participaron en un mitin con otras organizaciones sociales, en tanto entregaban un escrito en el que solicitaban atención por parte de las autoridades del gobierno federal. Requerían el aumento del presupuesto a las escuelas normales en aquella entidad y plazas para sus egresados, por lo que al no tener una respuesta minutos antes de la 1 p.m, empezaron a gritar consignas frente a la puerta central del Palacio Nacional. Poco después sacaron los cuetones, los encendieron, empezaron a arrojarlos contra la fachada, la que en ese momento, Juan, se encontraba resguardada por al menos 200 elementos de la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y por el estallido de los cuetones, los 26 policías resultaron heridos, principalmente por las esquirlas de los explosivos. Al lugar se tuvo el arribo de 7 ambulancias del escuadrón de rescate y los paramédicos atendieron a los policías y los trasladaron a un hospital para su atención médica en el área de urgencias. En tanto, los estudiantes, Juan, sin ningún problema, abordaron tres autobuses sobre la avenida José María Pino Suárez y se retiraron hacia el estado de Guerrero. Juan, es el reporte que te tengo.
Los lesionados fueron atendidos, 26 lesionados por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron atendidos en el lugar por paramédicos del ERUM, 25 fueron trasladados al hospital debido a la gravedad de las lesiones. Había tres mandos entre ellos, entre estas personas, y detenidos, ninguno, me estás diciendo, Javier.
Efectivamente, Juan, ninguna detención de parte de los normalistas de la Escuela Normal Rural, Raúl Osorio Burgos, de Ayotzinapa, del estado de Guerrero, Juan.
Pues ahí está, demandaban aumento de presupuesto, también plazas a egresados, una reunión piden con autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a quien le reclaman apoyos económicos que señalan que no han recibido. Bueno, pues estaremos pendientes sobre todo del estado de salud de los 26 uniformados. Muchas gracias, Javier.
Efectivamente, seguimos pendientes, Juan. Muy buenas tardes.
Sara Pablo, voy contigo. Y parte de lo que se dijo hoy en la conferencia mañanera, te saludo con muchísimo gusto. Y pues, ¿qué te parece si empezamos con el tema del informe de la DEA sobre grupos del narcotráfico en nuestro país? Dijo el presidente que era un refrito.
Así es, Juan. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador que este informe de la DEA sobre grupos del narcotráfico pues no es ninguna novedad, es un refrito. Acusó que Estados Unidos no hace su tarea para disminuir el consumo de fentanilo entre los jóvenes y quiere culpar a México. Dijo que su gobierno aplica una estrategia de seguridad para que no haya homicidios y por razones humanitarias también ayuda a la administración de Estados Unidos a combatir el tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo. Sin embargo, aclaró la prioridad es garantizar la paz y la tranquilidad en territorio nacional. Coincidió con el exagente de la DEA, Mike Vigil, quien dijo que pues no es nueva la penetración en Estados Unidos de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. En lo que no estuvo de acuerdo el Ejecutivo es en que no funciona la estrategia de abrazos no balazos, ya que se trata, dijo, de un plan que se lleva su tiempo.
Que no es novedad, que es un refrito. Ellos tienen que hacer su tarea. El principal problema de Estados Unidos en la actualidad es la pandemia de consumo de fentanilo. Eso duele mucho. Pierden la vida 100,000 jóvenes. No están atendiendo las causas. Y se les hace muy fácil echarle la culpa a México.
Y bueno, pues el presidente reveló que en la reunión que tuvo la semana pasada con Elizabeth Sherwood Randall, quien es asesora en asuntos de seguridad nacional de la Casa Blanca, pues abordó sobre todo el tema migratorio. Sostiene el presidente en que diversas medidas implementadas tanto del gobierno de Estados Unidos como de México han logrado una disminución en los flujos migratorios. Y bueno, pues el presidente señala que se están atendiendo las causas y que de eso fue la conversación que tuvieron la semana pasada, de la cual no se había informado. Dijo el presidente de la República que, bueno, pues él insiste en que se deben atender las causas de la migración y que hay una reducción ya prácticamente del 55% de los cruces irregulares a Estados Unidos.
Que no es novedad, que es un refrito. Ellos tienen que hacer su tarea. El principal problema de Estados Unidos en la actualidad es la pandemia de consumo de fentanilo. Eso duele mucho. Pierden la vida 100,000 jóvenes. No están atendiendo las causas. Y se les hace muy fácil echarle la culpa a México.
Pues ahí está, Sara.
Sí, Juan, bueno, pues eso fue lo que dijo el presidente sobre estos asuntos relacionados con Estados Unidos.
Muchísimas gracias, Sara Pablo. Y pues sí, sí es cierto, tienen un grave problema dentro de su territorio, pero siempre andan buscando a quién culpar antes de atenderlo, ahí en los Estados Unidos, donde finalmente está el consumo de las drogas. Muchísimas gracias, Sara.
Buenas tardes.
Andrea Meraz, te saludo con muchísimo gusto. La Comisión de Quejas del INE ordena a Lili Téllez, candidata al Senado, que suspenda sus participaciones en el programa de nuestro compañero Ciro Gómez Leiva aquí en Radio Fórmula.
Así es, Juan, muy buenas tardes. Tiene que suspender estas participaciones que son los lunes por la mañana. Esto porque es un potencial o una probable adquisición de tiempo de radio y televisión, algo que está contraviniendo a la normativa electoral, y hay que decirlo porque ella es justamente candidata también, no solamente en actualmente senadora. Durante la sesión también se analizó que las participaciones pueden caer en una sobreexposición a favor de Téllez, así como una inequidad al ser justamente pues ella aspirante a un puesto público. Escuchemos lo que dijo al respecto el consejero Arturo Castillo.
Denuncia la potencial o probable adquisición indebida de tiempos en radio y televisión, que es una conducta expresamente prohibida por el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La comisión desechó la solicitud de Célida López y Froilán Gámez, que son candidatos por el Partido del Trabajo, para eliminar de las redes sociales el contenido de 14 participaciones que la panista ha tenido desde 2023, pues justamente en este programa de radio de Ciro por la mañana. Y
want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
También en esta comisión de quejas y denuncias, pues se ordena al propio INE que en 6 horas modifiquen el segundo debate presidencial al fin de suprimir la parte donde la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, llamó narcocandidata a la aspirante Claudia Sheinbaum. Fue la propia morenista quien interpuso una denuncia luego de que esta última le manifestó una relación con el crimen organizado, narcotráfico, extorsión y cobro de piso. Eso sí, no hay tutela preventiva, es decir, que en este momento no se le estaría ordenando a Xochitl Gálvez que le deje de llamar así a Claudia Sheinbaum. Solamente es la advertencia y bajar este material, Juan.
Gracias, Andrea. Son ilícitas concretamente estas declaraciones que dijo Xochitl Gálvez. Determina el INE. Nos vamos a una pausa.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Vamos con actividades de las candidaturas a la presidencia de la República. La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, la ingeniera Xochitl Gálvez, pues ella hoy expresó preocupación a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con quienes se reunió en privado. Preocupación, señaló, debido a la violencia política. Israel Aldave, voy contigo. Muy buenas tardes.
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. En efecto, como tú muy bien lo adelantas, fue una reunión privada la que este día tuvo la candidata presidencial de la oposición, Xochitl Gálvez, con las y los magistrados del Tribunal Electoral, la máxima autoridad en materia electoral de nuestro país, a que quienes, Juan, como tú muy bien lo señalabas, pues se denuncia esta preocupación que tiene por la violencia política que se está generando en su contra. Afirma Gálvez Ruiz que el tribunal lamentablemente no tiene los dientes para sancionar, entre otros, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Así lo dijo.
Lo que pasa es que en la ley no hay un mecanismo de sanción al presidente, es la verdad. O sea, creo que aquí el que debería de respetar la ley es el presidente. Pero el presidente es un presidente que no respeta la ley, es un presidente que ha decidido tomar partido por su candidata, a como dé lugar. Y bueno, yo creo que también eso la gente lo está entendiendo. Por eso el crecimiento en las encuestas tan repentino, porque la gente se da cuenta que hay un abuso del poder. La gente ya se dio cuenta que el presidente está abusando de su poder, está queriendo imponer a su candidata como dé lugar.
Ahí es lo, el planteamiento por parte de Xochitl Gálvez, Juan, quien en este mismo sentido pidió al Tribunal Electoral su intervención para que el Instituto Nacional Electoral tome las medidas correspondientes y se pueda ejercer el voto libre y democrático, sobre todo en los puntos pues, que están en estos momentos haciendo pues dueños el crimen organizado, y lo cual podría inhibir justamente la participación de los ciudadanos. Plantea dos temas, Juan, en este sentido, que se refuerce la presencia de efectivos militares y policíacos en estas zonas en conflicto, y también que sea el propio Instituto Nacional Electoral quien se encargue de organizar las elecciones, y no los órganos electorales de los estados.
Yo creo que es bueno el diálogo, yo creo que es bueno poner las cosas en la mesa. Lo que más nos preocupa en este momento es la violencia. Nosotros queremos que haya una elección donde la gente pueda salir a votar, porque sabemos que si la gente sale a votar vamos a ganar.
Pues ahí se juegan estas palabras de Xochitl Gálvez al término de la reunión. Por la mañana se reunió con la comunidad académica del Politécnico Nacional y por la tarde en un hotel de Polanco con el Consejo Mexicano de Negocios. Con la agenda, Juan, de Xochitl Gálvez este lunes.
Muchas gracias, Israel Aldave. Estamos pendientes. Te mando un abrazo.
A tus órdenes. Buenas tardes.
Vamos con las actividades de la doctora Claudia Sheinbaum, candidata a la coalición Sigamos Haciendo Historia. Pues se reunió con la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y en ese momento se encuentra en un mitin, en un acto de campaña en Iztapalapa, en la Ciudad de México, donde también está mi compañero Héctor Herrera. ¿Cómo estás, Héctor? Te agarro a la mitad de un mitin.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Te saludo pues prácticamente desde el bastión morenista aquí en la alcaldía Iztapalapa, donde la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia pues está encabezando este evento, este mitin multitudinario en donde se está dando cita, pues digamos, los personajes principales de esta coalición, entre ellos, por supuesto, Mario Delgado, la candidata a la presidencia Claudia Sheinbaum, y también la candidata a la jefatura de gobierno Clara Brugada. Hay que decir que por la mañana, Juan, la candidata...
Y ahora hay que fortalecer...
Perdimos la comunicación con mi compañero Héctor Herrera, pues es que hay mucha gente allá en este meeting de la doctora Claudia Sheinbaum en Iztapalapa, y bueno, vamos a intentar restablecerla más adelante. Le comentaba que antes se comprometió con la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado a seguir implementando mejores condiciones laborales, entre ellas, ¿cuáles? Muy importante, acceso a vivienda y a salud. Vamos a ir también con las actividades del candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, candidato a la presidencia de la República, pero antes, saludo con muchísimo gusto a su compañero de partido y también candidato, pero a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Salomón Chertorivsky, candidato por Movimiento Ciudadano en la capital del país. ¿Cómo estás, candidato? Qué gusto saludarte.
Igualmente, estimado Juan, te saludo con enorme gusto, como siempre.
Oye, candidato, cuéntanos, ¿cómo sentiste el debate del día de ayer? ¿Cómo te fue? ¿Hubo propuestas? ¿Hubo acusaciones? ¿Hubo señalamientos? ¿Cómo lo sentiste?
Pues mira, yo me siento muy bien realmente, Juan. Me siento muy satisfecho de haber respetado a la ciudadanía, de ir a los tres debates a proponer, uh-huh, a hablar con claridad sobre los problemas que estamos enfrentando. Digo, ayer nada más y nada menos era el problema que más nos duele a los capitalinos, que es la falta de paz en las calles, la seguridad. Ir a proponer con seriedad por dónde podemos tomar un camino para que esta ciudad sea mejor, y hacer ello, pues a mí me deja muy satisfecho, insisto, tomar con todo el respeto que se merecen estos ejercicios y hacerlo bien, con contundencia y con las propuestas claras. Lamento mucho el nivel de las campañas y el nivel de las discusiones que se dan sobre esa mesa. Qué bueno sería que en esas discusiones pues pudiéramos comparar propuestas, decir por qué sí o por qué no lo que se está proponiendo vale la pena o no vale la pena. Yo lo traté de hacer, pero pues la realidad es que mis colegas, pues en lo que están es en los dimes y diretes, en las acusaciones, en ver quién es más corrupto, quién tiene más amigos corruptos, quién hizo más cosas mal hechas. La verdad es que pues es un nivel muy triste.
Un nivel muy triste. ¿Tú quién dirías que ganó el debate, Salomón Chertorivsky? Porque idealmente, y no sé si coincidas conmigo, candidato, quien tendría que haber ganado el debate y todos los debates entre candidaturas, pues es la ciudadanía, es el electorado. ¿Consideras que así fue en esta ocasión?
Mira, lo pones muy bien, Juan, y tristemente, pues no, yo te reiteraría, yo he intentado ir a hacer eso, a respetar a la gente. Oye, ayer, dos juegos de liguilla, y que aún así haya quienes decidan estar viendo el debate, dedicarle hora y media de su tiempo, los niños que la niña que llevó el INE, el Instituto Local, estuvieron fantásticos. Vaya, nos merecemos ejercicios democráticos mucho más serios. Insisto, yo intenté con todas mis fuerzas en los tres debates hacer ello, llegar a proponer, hablar con claridad de los temas que estaban sobre la mesa para discutir, tratar de dejar los adjetivos fuera. Por supuesto, pues sí es una... Es una campaña, tiene que haber contrastes, tengo que decirles lo que pienso, tengo que decir las cifras, tengo que decirles que no estoy de acuerdo que se pueda decir que en esta administración, en la ciudad, la cosa en materia de seguridad realmente esté mejor. Tengo que decirle a Taguada que pues si vamos a discutir de vivienda, pues mejor se quede callado porque pues se puede incriminar. Pues esas cosas sí las puedo decir, pero... Uh-huh. Sin adjetivos, sin dejar de que lo primario sea la propuesta.
Pues ahí está un tema muy delicado para los capitalinos, dentro de otros que también son muy delicados, pero me refiero al de los crímenes cometidos en materia inmobiliaria, pues no en una, sino en varias alcaldías de la Ciudad de México. Tú tienes una propuesta para evitar que esto siga sucediendo, Salomón. ¿Te dio tiempo de plantearla como hubieses querido?
Mira, 6 minutos y medio por bloque en temas tan complejos, la verdad es que no es fácil, pero sí intenté decir, y déjame uh-huh. Sumarizarlo de esta manera. Uno, que necesitamos buena planeación, que nos ha faltado durante décadas, que la Constitución de la ciudad nos mandataba a tener el sistema de planeación de la ciudad echado a andar, que en 2020 teníamos que tener dos instrumentos que son fundamentales para el desarrollo sostenible de esta ciudad, que son el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial, que este gobierno no quiso o no logró sacarlos, que eso, la falta de planeación, ha abierto la puerta, entre muchas otras cosas, a la corrupción en las alcaldías y que en ello han participado muchos. Por supuesto que en Benito Juárez ha habido mucha corrupción. Por supuesto que el grupo del que es partícipe Taboada se ha beneficiado de ese sistema corrupto, pero no están exentos las alcaldías de Morena. Es decir, sí estamos en un sistema en donde eso existe. Por otro lado, en esa materia, yo decía que se ha demonizado uh-huh. el tema de construir vivienda cuando en esta ciudad nos urge poder tener vivienda digna, poder tener vivienda asequible para un montón de jóvenes que no pueden ni siquiera pensar en rentar una vivienda en la ciudad. Paró a muchísimas de las trabajadoras y trabajadores, incluso sí. del gobierno, policías y viven a 3 horas de distancia de la ciudad, personal médico y de enfermería, maestras y maestros de las escuelas que educan a nuestros hijos en la ciudad, sí. tienen que venir de lugares lejanos. Esta ciudad necesita hacer vivienda. Y lo
es un mal generalizado, candidato Salomón Chertoriz, que nos cae la pausa. Salomón, espero poder conversar contigo de este tema que es muy importante y la necesidad de que la vivienda pues no sea prohibitiva económicamente, pero que además está cerca de las actividades que llevan a cabo los ciudadanos. Eso está en la Constitución de la Ciudad de México, como bien señala.
Así lo es, ese es el derecho a la ciudad.
Así es. Te mando un abrazo, candidato, que estés muy bien y espero
fuerte,
escucharte
Juan.
Pronto.
Por favor, invítame.
Claro, volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:39 PM. Gracias por continuar con nosotros. Hablaba hace unos minutos antes del corte con el candidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, con Salomón Chertorivsky. Nada más mencionarle a usted que nos está escuchando, que nos hace el favor de acompañarnos esta tarde, que buscamos a la candidata de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista, Clara Brugada, y bueno, pues no pudo tomarnos la entrevista. Y bueno, pues quedamos pendientes de que el candidato por el PAN, el PRI y el PRD, pues nos confirmara si podía o no Santiago Taboada, pero sí es importante que usted sepa que se les buscó. Y también en temas electorales, pero del estado de Guanajuato, agradezco enormemente a Alma Alcaraz, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, al gobierno de este estado, que nos acompaña esta tarde aquí en Fórmula. ¿Cómo estás, candidata Alcaraz?
Muy bien, muchísimas gracias, Juan. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu público.
El gusto es nuestro. Pues ayer se llevó también debate, se llevó a cabo debate en el estado de Guanajuato. Estuvieron presentes las tres candidaturas. Alma Alcaraz, tú estuviste ahí representando a la coalición Sigamos Haciendo Historia en Guanajuato. Estuvo Olivia Denise García Muñoz Ledo, de la Alianza Fuerza y Corazón por Guanajuato, y Yulma Rocha, de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo fue el debate, Alma Alcaraz? Te quiero preguntar, que nos narres pues si hubo propuestas, si se pudo dar a conocer los proyectos, pero antes quiero preguntarte sobre pues una denuncia que pones, una queja al menos al Instituto Electoral del Estado, pues debido a que hubo ahí algo muy raro a la hora de que se sortearon las participaciones, ¿no, candidata?
Es correcto, querido Juan Becerra. Fíjate que en el momento que se hace esta especie de tómbola, hay un movimiento que cuando lo ves en cámara lenta está muy extraño, porque toman primero una bolita como que no es la correcta. Las ambas chicas que están al frente se sorprenden y la cambian inmediatamente por otra, o sea, como diciendo, ah, caray, nos equivocamos. Agarran la correcta y bueno, salgo yo en primer lugar para hablar en los tres segmentos, ¿no?, que uh-huh. se hicieron. Esto lo quisimos hacer público porque finalmente son detalles que te van manifestando pues cómo se está manejando el Instituto Estatal Electoral de Guanajuato, ¿no? Hay que recordar que este Instituto Estatal Electoral de Guanajuato es el mismo que le negó la seguridad a nuestra compañera, amiga, hermana de este movimiento, que asesinaron el día uno de las campañas locales de Berta Gisela. Ella solicitó la seguridad al Instituto Electoral y...
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Nunca le dieron respuesta, la pasaron a la Secretaría de Gobierno del Gobierno del Estado, tampoco hubo una respuesta, y es el mismo Instituto Estatal Electoral que a la hora de querer sustituir esta candidatura en el municipio de Celaya, tardaron una semana y media simplemente para decir que no, y posteriormente tuvimos que pelear la candidatura del candidato Juan Miguel, el uh-huh. candidato de Celaya, a través del tribunal, quien nos dio la razón. Entonces, hay varias conductas, varios comportamientos, actitudes que están dejando, desgraciadamente, en un papel sumamente parcial al Instituto Estatal Electoral de Guanajuato. Sí. Y obviamente nosotros pues vamos a estar muy pendientes de la actuación que tenga el día de la elección.
Candidata, bueno, es importante, me parece, puntualizar aquí que el orden de participación de las candidaturas en un debate puede poner en cierta desventaja algunas y primordialmente a quien habla en primer lugar, debido a que no le da tanto tiempo como a sus rivales políticos para pensar la respuesta de la pregunta que se está formulando, ya sea formulada por los moderadores o que haya sido tomada por parte de la ciudadanía o como sea, ¿no? Me parece que por ahí...
Es correcto, ese es el punto. Sí, sí, sí.
Ahora,
probabilísticamente es muy complejo, pues, que tú puedas quedar en primer lugar en los tres segmentos, ¿no? Pero dime, adelante.
La queja, pues, la interpones ante la autoridad electoral por hechos cometidos por la autoridad electoral, sería juez y parte, ¿no?
Mira, la tienen que trasladar, creo que ya los abogados estaban viendo los últimos detalles, pero se tiene que presentar ahí y se tiene que después trasladar al Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, quien tendrá que hacer todas las averiguaciones y todo lo conducente.
¿Confías, candidata Alma Alcaraz, a la gubernatura de Guanajuato que haya pulcritud en las investigaciones y en las diligencias y que se resuelva favorablemente hacia la denuncia que interpones?
Pues yo quiero confiar, ¿no? Uh-huh. Que las cosas se van a hacer correctamente, porque finalmente estamos tratando con autoridades, con el tribunal. El tribunal hasta este momento se ha manejado de una manera diferente. Sin embargo, bueno, pues también estaremos muy pendiente de qué es lo que se vaya a decidir en este sentido, ¿no? Sí. Lo que creo que sí es importante también mencionarte, Juan, es que el día de ayer, pues la candidata del PRI, la candidata del PRIAN, a la gobernatura de Guanajuato, pues presume en pleno debate el tema de las tarjetas rosas, ¿no? Que ellos están repartiendo tarjetas rosas, que lo van a seguir haciendo y que durante su gobierno, bueno, promocionándose con las tarjetas rosas. Todos sabemos que este tipo de tarjetas rosas es el mismo tipo de tarjetas rojas, por ejemplo, del Estado de México, ¿no? Estas tarjetas con las que se compra el voto, ¿no?
Las rosas.
¿Cómo te pones? Las rosas, sí. Las tarjetas rosas que en el Estado de México también se utilizaron y que finalmente nosotros no son otra cosa más que la compra de votos, uh-huh. ¿no? La compra de votos con recurso público. Y el día de hoy lo retoma el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Quien condena este tipo de acciones de parte uh-huh. del gobierno y señala que pues es un delito electoral y que de ninguna manera se debe de hacer este tipo de hechos, ¿no? Sí. Cuando estás tomando el recurso público y estamos hablando de que no es cualquier cosa lo que le han metido a esta tarjeta. Se le aprobaron en un primer momento 1.500 millones y después lo ampliaron, le metieron más. Estamos hablando de 3.500 millones de pesos utilizados recurso público en la compra de votos, literalmente, en el estado de Guanajuato. Y creo que es un tema que se tiene que denunciar. Uh-huh. Otro tema que también aprovecho para comentarte, porque ayer en varias ocasiones me hicieron estos señalamientos de que no había nacido en el estado de Guanajuato. Yo al respecto quisiera decir algo,
sí,
¿no?
Por favor.
Muchas gracias. Uno realmente no puedes elegir dónde nacer. Eso depende de tus padres, de las circunstancias que existan en ese momento en la vida de tus padres. Sin embargo, sí eliges desde dónde luchar. Y yo he elegido el estado de Guanajuato para luchar por la seguridad, para luchar por la paz, para luchar por en contra de la desigualdad, en contra de la pobreza, y lo voy a seguir haciendo. Entonces, en este sentido, yo sí quisiera aprovechar tu espacio, que es un espacio nacional, para hacer estos comentarios, ¿no? Finalmente, aunque a ellos les dé coraje, aunque los del PRIAN no les guste mucho, lo voy a seguir haciendo, pues porque creo que hemos servido a nuestro partido y lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Y a nuestra causa, que es principalmente el pueblo de Guanajuato.
Oye, pues rápidamente te pregunto, candidata Alma Alcaraz, a la gubernatura de Guanajuato, sobre esto que dices, me recuerda lo que decía Chavela Vargas, que los mexicanos nacemos donde se nos da nuestra gana.
Ándale.
Hay una palabra que me salté, los guanajuatenses nacen donde se les da también su gana, pero rápidamente, una observación, por ejemplo, el licenciado Mauricio Curi González, que es gobernador de Querétaro, nació en Orizaba, Veracruz. Cuauhtémoc Blanco, que uh-huh. es gobernador de Morelos, nació en la Ciudad de México. El presidente López Obrador, que fue jefe de gobierno en la capital del país, nació uh-huh. en Tabasco, ¿no? Mauricio
Tabasco.
Vila, gobernador constitucional de Yucatán, nació en la capital del país. Bueno, pues ahí está, no es algo nuevo.
Así es.
No
es Vicente nuevo, Fox, sí. Vicente Fox nació en Ciudad de México.
Es cierto, también.
Nació en Ciudad de México
de
y lo presumen acá como si fuese guanajuatense, ¿no? Ahí sí no protestaron los panistas y bueno, finalmente. Sí. Se entiende, ¿no? Se entiende que que nos van a estar señalando, no han encontrado realmente nada y pues se tienen que agarrar de cualquier cosa para poder estar señalando aunque sea algo, ¿no? Pero vamos a seguir nosotros en la pelea, Juan, estamos uh-huh. muy bien en las encuestas y vamos a seguir creciendo estos próximos días.
Alma Alcaraz, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia al gobierno de Guanajuato, te agradezco que nos hayas acompañado, estamos pendientes, que tengas muy bonita semana.
Al contrario, muchas gracias a ti, querido Juan Becerra, y un saludo a tu público. Abrazo fuerte.
Muchas gracias. Abrazo de regreso. También mencionarle que buscamos a Livia Denise García Muñoz Ledo, candidata de la Alianza Fuerza y Corazón por Guanajuato, para ver si quería conversar en este espacio, así como a Yulma Rocha de Movimiento Ciudadano. Y bueno, estamos esperando que nos confirmen si participan o no. Si quieren comentar algo a usted, a la audiencia, todavía no nos contestan, pero tenemos tiempo. Y bueno, seguimos con la información. Agradezco enormemente a Damián Cepeda, senador de la República por el Partido Acción Nacional, colaborador de este espacio que está aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo estás, Damián? De veras, muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos que tu agenda es apretadísima. ¿Estás en un acto de campaña? ¿Estás en un mitin?
Fíjate que estoy en un encuentro sociedad civil en Puebla. Uh-huh. Me invitaron a una plática que se llama El México que Anhelamos, que es un foro en donde estuvimos pues más bien con cámaras y sociedad civil organizada, hablando de cómo vemos el país y qué creemos que se tiene que hacer por cambiarlo. Entonces, más bien fue un encuentro con sociedad civil. Contento, fíjate, porque estuvimos intercambiando puntos de vista y bueno, pero a la orden. Así es que hoy te fallé, hoy fue por teléfono, pero no, aquí 100% disponible.
Te lo agradezco enormemente, Damián Cepeda, senador del PAN. Pues muchos temas que nos convocan el día de hoy, Damián Cepeda. ¿Cómo viste pues todos los debates que se han estado llevando a cabo ahora entre candidaturas a los gobiernos de los estados en general? Me gustaría conversarlo contigo porque pues eres una voz muy prudente, muy asertiva casi siempre, y no sé si estés de acuerdo conmigo, pero me parece que le queda de ver a la ciudadanía quien tiene que ser quien gane el debate con pues la información que reciba por parte de los aspirantes para poder emitir su voto de manera pues bien informada en proyectos y en acciones, y no en mentadas de madre, ¿no? Ya sé que son parte del debate, pero poquitas carne, ¿no?
Fíjate que, a ver, por partes. Primero, yo sí simpatizo con la idea de mucho más debate y menos spots. Es decir, si tú me preguntas, amigo Damián, ¿qué reforma electoral pasando la elección impulsadas? Sin duda, segunda vuelta, representación pura en el Congreso para que sea equitativo lo que vota la gente con cómo está integrado el Congreso y muchas cosas. Pero dentro de esas, el modelo de comunicación política. Es decir, para mí, estar todo el día spot tras spot, tras spot, tras spot, aun cuando son necesarios para dar a conocer a la gente, no es tan rico. Yo preferiría que el tiempo de estos espacios se pudieran usar para debates constantes. Imagínate una campaña que cada dos semanas tengas un debate de menos temas, porque luego siento que quieren meter así como que todo, ¿no? En uno, camisas de fuerza, y que puedan con mayor libertad contrastar y que sean obligatorios, Juan. O sea, nada de que, el que quiere va y el que no. Tú quieres ser candidato, es tu obligación. Y si no te quito la candidatura, pues perfecto, adelante, vayas, pues sí. No.
Oye, pues sí, Damián, rápido. O sea, sí estoy de acuerdo, ¿no? En que el debate y los dimes y diretes, pues te pueden enriquecer muchísimo. Pero ¿qué tal si se dieran justo sobre propuestas? Es decir, que no sean spots, como señalas, que luego sí son spots, y esto ya lo vimos en distintos anuncios publicitarios y en actos de campaña, pero que se discuta, que se debata sobre la sustancia de los proyectos, de las propuestas y de las acciones.
Me parece que no han logrado serlo al 100%. Precisamente porque no son tan seguido, ¿no? Y porque los formatos no son tan libres. Creo que algunos casos están mejores que otros. Por ejemplo, el de la Ciudad de México me parece que es bastante libre, ¿no? El formato del INE, el primero, no me gustó. Se me hizo que los moderadores, digamos, no porque ellos, sino porque el formato los hizo llevar ahí, intervinieron demasiado. El segundo, mejor. Creo que si se hacen más cotidianamente, más seguido, y en eso se convierten las campañas, entonces sí, a lo mejor puede ser todo un debate de dos temas, pues, ¿no? Claro. Economía y salud, órale, pues, vamos a ver, oye, pues a ver cómo estamos, qué cobertura tienen los mexicanos, ¿no? Pues mira, es que ahora tenemos 50 millones de mexicanos que no tienen acceso a salud. Cuando empezó este gobierno eran 20. ¿Por qué? Pues el que cree que lo han hecho bien dirá, no, es que mira, lo que quieras, yo diría, caray, es un crimen, ¿no? Ahora, ¿qué proponemos? No, pues salud universal, ¿cuánto va a costar? Uh-huh. ¿No? Oye, ¿por qué los niños no los tenemos vacunados al 100% cuando antes sí los teníamos? ¿Por qué tenemos menos consulta que antes? Es decir, eso es lo que creo yo que sería más rico si fuera mucho más seguido.
Un diálogo circular, ¿no? Que nada más no sea la acusación ni el señalamiento, sino que venga la respuesta por parte del aludido, ¿no?
¿Qué veo que hacia allá está avanzando algunos? Mira, por ejemplo, a ver, yo vi el de la Ciudad de México ayer.
Sí.
Y más allá de que tengo mi opinión de quién lo ganó, tú me dirás, ¡ah, qué chistoso! Pues sí, ¿no? O sea, yo lo vi así. Pero más allá de eso, analizando el modelo, si te fijas, me pareció un debate con menos ataques que el segundo, de ida y de vuelta, ¿eh? O sea, sí hubo contraste, pero hubo menos que la vez pasada. A mucha gente eso le puede parecer menos interesante. A mí me gusta más. O sea, me gusta más ver sus puntos de vista de este tema, seguridad. Mira, es que el modelo de la Benito Juárez versus el modelo de Iztapalapa, en fin, que fue lo que pasó, pues, sí, ¿no? Ayer, y unos hablando de blindar la ciudad y otros hablando de que creen que lo han hecho bien. Bueno, pues a mí se me hace interesante a ver particularmente dos, y no quiero ser grosero, por supuesto, con el tercer participante, Salomón, que además creo que siempre lo hace muy bien.
Yo también.
Pero creo que la contienda está claramente entre Santiago y Clara, ¿no? Entonces, pues, oye, pues está bien, a ver, tú qué hiciste en un lugar y tú qué hiciste en el otro, y déjame escoger. Entonces, yo te diría, Juan, que creo que estamos como en pañales todavía, desgraciadamente, en materia de debates, pero yo espero que no retrocedamos, sino que avancemos y que sean más obligatorios, de menos temas y con formatos más libres. Por ejemplo,
sí,
viste que se pusieron de acuerdo todos los partidos para quitar la pregunta frente a frente. Ajá. Que iba a haber en el INE. Para mí eso fue un error. O sea, si yo hubiera estado en el, digamos, asesorando, en este caso a la candidata del partido que yo represento,
sí,
bajo ningún motivo hubiera aceptado yo que se quitara eso. ¿Por qué? Porque creo que por primera vez ibas a tener frente a frente una candidata frente a otra con una pregunta libre y la otra obligada a contestar. Uh-huh. Oye, no entiendo, ¿no? ¿Por qué lo quitaron? Me parece que eran intentos de avanzar en mejores formatos, Juan.
Eso,
y tenemos
que
perder el miedo.
Eso nos falta, Damián Cepeda, y como tú dices, espero que sigamos avanzando en los formatos y que cada vez estos debates, sin dejar de tener esa diversión que es el confrontamiento entre los aspirantes, y tenga más sustancia. Pues Damián Cepeda, senador por el PAN, nos cae la pausa, pero conversamos la próxima semana, ¿te parece?
No, hombre, a tus órdenes, y ya queda poco tiempo, hay que convencer. Hay que convencer.
Abrazo, Damián Cepeda. Nos vamos a una pausa, no se vaya. Regresamos con más información al regresar las actividades de Jorge Álvarez Máynez.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo está el tráfico en la capital del país? Oficial Gustavo Hernández, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Me enlazo contigo y tu reporte vial.
Muchas gracias, Juan Becerra. Te saludo con mucho gusto y a todo el auditorio que nos escuche. Iniciamos rápidamente con la información en la zona del circuito interior, donde incrementa el aforo vehicular, eso a partir del viaducto Rey de la Piedad y con dirección hacia la avenida 608, eso genera retrasos vehiculares para quien se dirige hacia la zona norte de la capital. Nos recorremos hacia la zona del eje 7 sur, en su tramo avenida Municipio Libre, donde hallará ligeros asentamientos en cada cruce con semáforos a partir de la calzada de Tlalpan y hasta por lo menos la avenida Universidad. Similares condiciones registran la avenida Popocatépetl, procedente de la avenida de los Insurgentes, y con dirección hacia las inmediaciones de la avenida División del Norte. En cuanto a la zona centro de la capital, circulación complicada registra el viaducto Miguel Alemán, procedente del anillo periférico, y hasta por lo menos la avenida de los Insurgentes. En este punto puede tomar como alternativa la zona de la avenida Chapultepec para continuar hacia la zona oriente de la capital. Para finalizar, la Secretaría de Seguridad Ciudadana hace el recordatorio de respetar los límites de velocidad, así como de utilizar su cinturón de seguridad adecuadamente para evitar algún accidente vehicular. Le aporto por acceso al oficial Gustavo Hernández, del Centro de Orientación Vial,
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Por momento, reporte ayer, que tenga una excelente tarde.
Muchas gracias, oficial, que tengas muy buena tarde. Y seguimos con actividades de las candidaturas a la presidencia de la República. Voy con mi compañero Óscar Zúñiga y las actividades del candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez. Buenas tardes, Óscar, ¿cómo estás?
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, como una mala interpretación calificó el aspirante mesista a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, las declaraciones hechas por Luis Donaldo Colosio de que debería declinar a favor de Xóchitl Gálvez, y aseguró que de ninguna manera lo haría y esa candidata debería declinar por la opción que va creciendo, que es la de Movimiento Naranja. Escuchemos.
No dijo eso y bueno, ya sé que es la nota que quieren que haya hoy, pero no va a ser porque Colosio tiene muy claro lo que necesita el país. Pues podría ser un llamado a que la candidata del PRIAN ya decline, ¿no? De una vez por todas, por la opción que va creciendo.
Lo anterior, Juan, al reunirse con la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma de Yucatán, aquí el aspirante presidencial naranja pidió a los jóvenes que comparen las opciones que tienen y que vean las propuestas que ofrecen los candidatos para un mejor futuro del país. El general Juan, que este martes se reunirá y dialogará con la comunidad estudiantil de la Universidad Anáhuac en Veracruz. Por la tarde estará acudiendo a Cardel, allá también en Veracruz, para reunirse con los candidatos locales y desde luego también con la militancia, y de esta forma, bueno, pues Jorge Álvarez Máynez seguirá recorriendo distintos estados del país. Juan, el reporte.
Muchas gracias, Óscar.
Gracias, muy buenas tardes.
Me enlazo con mi compañero Leopoldo Espejel porque después de lo sucedido la semana pasada con el enfrentamiento entre grupos porriles afuera del CCH en Naucalpan, bueno, hoy estudiantes de escuelas de la UNAM se congregaron afuera de este plantel. Leopoldo, buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? No solamente se congregaron, sino que realizaron una asamblea informativa al interior de este plantel del CCH en Naucalpan, el cual fue a puerta cerrada y con un número aproximado de 50 asistentes para determinar, pues, exigir el cese o el cambio del director de este plantel, además también la salida de grupos porriles. Decirte que este plantel, a partir de los hechos ocurridos el pasado 8 de mayo, durante un enfrentamiento entre grupos porriles que lamentablemente provocó que un estudiante del cuarto semestre de la carrera de Derecho de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán muriera por causas naturales, de acuerdo con el dictamen final de la Fiscalía Mexiquense, pues ya no pudo reanudar sus clases de manera presencial. De hecho, Juan, hay que aclarar que el próximo viernes concluye el semestre y entonces las clases se realizan de manera virtual. Al término de esta asamblea determinaron marchar del CCH Naucalpan al Palacio Municipal de Naucalpan, donde realizaron pintas y consignas para exigir mayor seguridad y, bueno, pues la salida de los actos porriles. Además,
que los escuchen, que los escuchen, Polo. Esperemos que los escuchen. Nos cae la pausa. Te agradezco el reporte. Nosotros volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros. La mañana del día de hoy, el empresario Carlos Narváez Romero fue asesinado, recibió 2 disparos en la cabeza, vinculado al Grupo Tabasco y con una notable trayectoria en el comercio exterior, pues 2 sujetos a bordo de una motocicleta lo acribillaron. Javier Navarro, voy contigo y el reporte.
Efectivamente, Juan, este hombre de 44 años de edad falleció esta mañana en calles de la colonia Anáhuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde 2 sujetos que iban a bordo de una motocicleta, como mencionas, se le acercaron y uno de ellos le disparó en 2 ocasiones en la cabeza, con lo que murió de forma inmediata en este lugar ubicado al poniente de esta Ciudad de México. Poco antes de las 8:30 horas, los vecinos reportaron la detonación del arma de fuego y una persona tirada en la vía pública en el exterior del complejo habitacional Vicrán, ubicado en la calle Lago Iseo y Laguna de Mayra, en la colonia Anáhuac. A este lugar llegó una ambulancia de la Cruz Roja y los paramédicos informaron que este hombre mencionado presentaba 2 heridas de bala en la cabeza y estaba muerto, por lo que los policías acordonaron toda esta zona hasta la llegada de la gente del Ministerio Público y los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia. Con esto, Juan, se llevó a cabo el levantamiento del cuerpo de esta persona identificada, como mencionas, con el nombre de Carlos Narváez, empresario en el área del comercio exterior y el servicio aduanal, y los testigos informaron informaron que fueron dos sujetos a bordo de la motocicleta los que se acercaron y le dispararon cuando iba a bordo este empresario a bordo de un scooter eléctrico, uno de ellos sacó un arma de fuego, y salieron de este sitio después de dispararle a toda velocidad sin que se conocieran con qué rumbo tomaron. Por este motivo, Juan, se desplegó un numeroso operativo de búsqueda por parte de diferentes unidades de la policía preventiva en calles y colonias cercanas, y en este sitio pues no se logró ubicar a los responsables de este homicidio con disparos de arma de fuego. Juan, es el reporte que te tengo.
Muchas gracias, Javier Navarro. Estoy en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Hay reportes de vecinos del lugar en donde sucedió este asesinato que señalan que es la tercera ocasión en semanas que algo así pasa.
Efectivamente, Juan, y por este motivo pidieron pues una mayor presencia de unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, pues otra línea de investigación es las actividades que realizaba este empresario esto con respecto a lo que es el servicio aduanal, pero ya serán las investigaciones las que determinen pues si se logra ubicar a los responsables y saber las causas de este homicidio, Juan.
Y de igual manera, sin conocer el móvil, el asesinato se dio donde han matado a otras dos personas en semanas. En fin, estamos pendientes. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo, Javier.
Otro abrazo de regreso también para ti, Juan. Seguimos pendientes. Buenas noches.
Bueno, seguimos con la información. Me enlazo con mi compañera Michelle Rivera hasta Sonora porque, pues, otro asesinato, esto en San Luis Río Colorado. El empresario Alan Bejarano, dedicado a bienes raíces, pues fue asesinado. Fíjese usted que días antes de este homicidio, él, la víctima, advirtió que si algo le pasaba era culpa del gobierno del estado. El gobierno del estado, pues ya en algo, pues hay que decirlo, lamentable, mientras no se agoten las líneas de investigación y se dé una resolución por parte de la autoridad, pues ya lo revictimiza y dice que tenía nexos con el crimen, como si esto fuera un atenuante de un asesinato. Michelle, voy contigo.
Efectivamente, Juan, como bien lo mencionas, 3 horas después de que este sábado 11 de mayo fue asesinado Edgar Alán Bejarano, también otro empresario de 44 años dedicado al ramo de bienes raíces. 3 horas después, la Mesa Estatal de Seguridad informó que había ocurrido este hecho en un ataque directo, que no había personas lesionadas ni muertas alrededor de este hecho, pero que además cierra el comunicado escueto en redes sociales, estaba vinculado al crimen organizado. Y hay todo un antecedente, Juan. El pasado 12 de abril, Edgar Alán Bejarano había sido privado de su libertad y horas después liberado. Él aseguró en ese momento, porque constantemente realizaba transmisiones en vivo, motivo por el que se hizo muy famoso con la gente para mostrar las casas que construía, los negocios que intervenían en este tipo de construcciones, pues él les había adelantado que no fue un secuestro exprés, simplemente lo privaron de su libertad sin dar más detalles.
O sea, lo levantaron, pues, Michelle, como se dice, sufrió un levantón.
Así es, sufrió un levantón, Juan, lo liberaron y después publica el 2 de mayo específicamente un video que en el que responsabiliza al gobierno cualquier cosa que le suceda. Juan, se pasan los días y lo asesinan este sábado, pero 3 días antes de su asesinato, por ir a alta velocidad en una calle de San Luis Río Colorado, fue detenido por policías municipales. Ahí, después de eso, llevado a las instancias, a la Fiscalía General de la República, porque había un arma, una pistola y cartuchos. Pero después de que fue llevado por portación de arma, fue liberado también. Eso es lo que no nos explicamos, pero fue liberado también de este hecho. Y bueno, lo que sabemos ahora es que pues ya no existe Edgar Alán, que deja una familia con hijos, que la gente está lamentando su muerte. No hay móvil de este hecho, pero autoridades insisten que estaba vinculado al crimen organizado, sin dar y ofrecer un móvil, ni hablar a qué grupo perteneció, por qué efectivamente fue asesinado. La verdad es que este hecho deja más dudas que respuestas a preguntas que nos podemos hacer en torno a lo que ha vivido desde el 1 de mayo, o 12 de abril, que fue levantado Edgar Alán, empresario de San Luis Río Colorado, Juan.
Pues ahí está, y mientras tanto, el gobierno del estado de Sonora, pues se quiere lavar las manos, ¿no? Y revictimiza a la víctima. Necesita haber dictamen, necesita haber una resolución judicial para poder determinar cuál fue el móvil. Pero aún así, aunque hubiese tenido la relación que señala el gobierno del estado de Sonora, la víctima, con algún criminal, esto no es atenuante y esto no evade la responsabilidad del estado. en garantizar seguridad y en llevar a cabo las diligencias de la manera más pulcra, ¿no? Ah, pues es que era mañoso. Tanto se le criticó, y con razón, a Felipe Calderón en su momento por revictimizar a víctimas. Y mira, se dicen que no son iguales, y son iguales, ¿eh? Igualitos.
Juan, pero además, si estaba vinculado al crimen organizado, ¿por qué no se le detuvo antes?
Exactamente.
Esa es la principal pregunta que nos hacemos. Si estaba vinculado, si tienen perfectamente definido el perfil de este sujeto que fue asesinado, ¿por qué no fue detenido? Porque personas como estas entonces, pues no las necesitamos en las calles de Sonora.
Ahí está. Michelle, estamos pendientes de lo que dé a conocer la autoridad. Te mando un abrazo hasta Sonora. Muchísimas gracias.
Seguimos pendientes, Juan. Al contrario, gracias por la oportunidad. Buena tarde.
Buena tarde. Y ahora me enlazo a Michoacán. Homero González González, se lo voy a recordar, uno de los activistas ambientales más respetados de nuestro país, defensor de la reserva de la biosfera de la mariposa monarca, mariposas que desde Canadá, una vez al año, huyendo del frío, llegan a Michoacán, ahí por la zona de Zitácuaro. Bueno, pues eran defendidas estas mariposas y el entorno que las acoge por Homero Gómez González. Fue asesinado en el año 2020. Conrado Álvarez, me lazo contigo a Michoacán. El gobierno del estado, el gobernador Ramírez Bedoya, urge a la Fiscalía del Estado que reabra la investigación del asesinato de este activista, de Homero.
Así es, mi querido Juan, es un gusto saludarte, saludar por supuesto a todos los amigos que siguen la investigación, las que siguen la programación, y precisamente con relación a este tema, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, le dijo a la fiscalía pues que no se estén haciendo patos prácticamente, Juan, y que reabran esta investigación porque el gobernador refirió que claramente y que es un vox populi que este asunto de Homero Gómez se trató de un homicidio por las condiciones en las que se dio, por la manera en cómo lo encontraron. Y le dijo al fiscal, pues hay que esclarecer bien ese asunto, reabrir la carpeta de investigación. Hay que recordar que el fiscal, cuando se dio la muerte de o el homicidio de Homero González allá en enero del
20. Parece que perdemos la comunicación contigo, Conrado, se escucha muy mal tu teléfono, si puedes dar dos pasitos a la izquierda mejor.
Bueno, ¿me escuchas?
Ahí te escuchamos mejor, te digo que a la izquierda se oye más.
Cuando se dio precisamente este tema en enero del 2020, Juan, el fiscal del estado era precisamente Adrián López Solís, y a la fecha sigue siendo el fiscal encargado de este asunto, y el gobernador le dice pues pónganse a investigar, reabran la investigación y esclarezcan estos hechos. Hay que escuchar qué fue lo que dijo el día de hoy en rueda de prensa Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador del estado, con relación a este tema. Adelante.
Se sigue generando suspicacia porque recuerden que apareció su cuerpo 8 o 9 días después de que ocurrió el homicidio. No ha sido aclarado. Eso es un tema que creo que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán tiene que atender. Tiene que echar a andar su maquinaria de investigadores y resolver el caso. No puede quedar impune. Sería tremendo para Michoacán, para la efectividad de la fiscalía que quedara
en público. Pues ahí está, Conrado, no se sabe el móvil, no se sabe quién fue, se sabe que murió por asfixia mecánica, por sumersión, tenía golpes en la cabeza y él pues estaba llevando a cabo una cruzada en contra de los talamontes, tantos que hay en Michoacán, y esos talamontes que inhiben la llegada y el santuario de la mariposa monarca. Estaremos pendientes, que se reabra el caso. Muchas gracias, Conrado Álvarez, hasta Michoacán.
Claro que sí, quedamos al pendiente y a la orden. Fuerte abrazo, mi estimado Juan.
Muchas gracias, Conrado Álvarez, y bueno, pues ahí está esta información. Con ella nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, regresamos más adelante. Debate entre vocerías de candidaturas a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Me enlazo contigo, Enrique Hernández, y esta pues lamentable situación que se presentó este fin de semana con un ataque a la candidata del PRI a la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.
Así es, Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches, te tengo con gusto, sin duda alguna. Bueno, cerraron filas y advirtieron que aquí nadie se raja y pase lo que pase, ellos van a seguir denunciando, y es que justamente la candidata a la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo, pues denunció que el sábado pasado, ya por la tarde en la colonia Peralvillo, luego de una reunión, atendió una denuncia de una persona que al parecer sufría pues, violencia de género, y que bueno, en ese momento estaba haciendo esta atención a esta ciudadana, empezaron los disparos, se habla de una persona con un casco, se aproximaron, no se sabe bien si una moto o si descendió de la moto, sin embargo, bueno, fueron 6 los disparos que dieron en su camioneta, por lo menos 4 en un costado y 2 más que pudieron ingresar en el vidrio de la parte trasera. Hay que destacar que justamente la candidata ha comentado que ella recibe constantes amenazas a través de sus redes sociales, pero justamente fue en horas recientes al sábado cuando a su señor padre pues también le llegaron pues avisos de que iban a atacar a sus hijas. Pues de esta forma pues ellos advierten que van a estar pues una vez más pidiendo al jefe de gobierno que pues que garantice el orden en este proceso, en esta campaña, así que sea pues que pase a la historia como el jefe de gobierno Martí Batres, que pudo pues tratar de mantener una tragedia y que no se sume a ese tipo de acciones que ya una vez más han reiterado que saque las manos del proceso electoral, que a través del aparato de justicia están tratando de intimidar, de hacer una campaña en contra de la coalición Va por la Ciudad de México, y desde luego también pues cuidarse de lo que significan pues este tipo de ataques que pues no se sabe de dónde vienen, o también pues se sabe de dónde vienen, pero simplemente ocultan información. Juan, el reporte que les traigo.
Pues lo importante aquí es que se lleven a cabo las diligencias, las investigaciones, se deslindan responsabilidades, se dé con los agresores, se conozca el móvil, si son los autores intelectuales, si no, quiénes son. Estamos pendientes. Muchas gracias, Héctor.
Es correcto. Hasta luego, Juan.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Luis Miguel González, director editorial del periódico El Economista, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás?
El gusto es mío, encantado de debutar contigo.
No, pues un gusto que ya vamos a estar colaborando aquí, que vas a estar con nosotros hablándonos de temas económicos que a veces, querido Luis Miguel, pues parecen muy lejanos de la ciudadanía cuando no lo son, no tienen que serlo. Y finalmente, pues la economía tiene que ver con todo lo que nos compete como no solo ciudadanos, sino con personas, Luis Miguel.
Totalmente. Bueno, para empezar, afecta nuestro bolsillo, que hay quien dice que es un órgano vital, como el corazón, el riñón o el cerebro.
Ahí está. Oye, Luis Miguel, hablando de economía, de lo que implica, ¿cómo le ha ido a los estados del sureste en el actual sexenio? Porque pues mucho se habla de las mega obras que se han llevado a el estado de Yucatán, todo lo que está sucediendo en Quintana Roo, además que está creciendo exponencialmente en materia de turismo. En fin, ¿cómo ves tú este tema de llevar desarrollo a pueblos pues que han sido olvidados históricamente?
Una de las preguntas más interesantes a raíz de lo que me dices es ¿a qué estados les ha ido mejor en este sexenio? Uh-huh. Y te paso la lista de los primeros 5 y sobre ese platicamos.
¿Va?
Tabasco es el primer lugar, segundo es Oaxaca, el tercero es Chihuahua, el cuarto Quintana Roo y el quinto Sonora. Me los repito, Tabasco, Oaxaca, Chihuahua, Quintana Roo y Sonora. Uh-huh. Me parece bien interesante porque creo que nos habla de 2 motores de la economía diferentes. Tabasco y Oaxaca tienen que ver con inversión pública. Claramente Tabasco es Dos Bocas. Oaxaca tiene mucho que ver con el transísmico, pero también con algunas obras, por ejemplo, que van a conectar la capital con Puerto Escondido. Uh-huh. Luego tenemos Chihuahua, Sonora, que tienen mucho más que ver con la dinámica de inversión extranjera, de inversión privada, y está Quintana Roo, que yo diría es una mezcla entre inversión pública, está el Tren Maya, pero también la inversión privada. Es uno de los 10 polos turísticos más importantes del mundo y tiene una especie de vida propia. ¿Y qué creo que vale la pena tomar en cuenta? La fotografía de cómo le va al sur sureste en este sexenio tendrá que complementarse con lo que venga en el próximo sexenio. Sí. Una de las preguntas más relevantes, Juan, ¿es sostenible o no esto? ¿Qué tanto el Tren Maya, una vez que pasa la fase de inversión pública, se convierte en un detonador de turismo? Uh-huh. ¿Qué tanto Dos Bocas puede empezar a ser una especie de locomotora que jale la vida económica de Tabasco? Es mucho de lo que vamos a ver, pero sí.
Parece que tenemos fallas con la comunicación con el teléfono de Luis Miguel González, director editorial del periódico El Economista. Va a estar colaborando con nosotros cada semana para hablar de temas pues, relacionados con la economía, y queda pendiente esta conversación sobre cómo aterrizar los megaproyectos que ha emprendido el actual gobierno en la zona del sureste. Ahí hay infraestructura, vamos a ver los resultados. Pedimos la comunicación con él. Pero bueno, agradezco enormemente a Estefanía Henaro, analista internacional, colaboradora de este espacio, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, Estefanía?
Hola, Juan. Bien y de buenas.
Oye, dos temas fundamentales. Uno tiene que ver el avance de Rusia en Ucrania, y otro que no está desligado, pero para nada, y no es excluyente, el amanecer del nuevo orden mundial. Y yo cuando escucho lo de nuevo orden mundial, me suena como un conjunto de teorías conspirativas que, por su conducta, parecen ser muy reales. ¿Cómo estás?
Sí, y justamente retomo lo último que le estabas diciendo, Luis Miguel González, que hay que aterrizar los temas a la vida diaria, ¿no? Para que no parezcan como tan lejanos. Y este tema del avance de Rusia en Ucrania tiene que ver con algo que estamos viviendo todos los días. Tenemos una ola de calor impresionante y en otros lugares del mundo tenemos pues muchos aguaceros por el cambio climático, ¿no? Uh-huh.
Y tenemos desplazamientos forzados en el sur del continente, en Argentina, en Brasil, justo por esta situación. Por ejemplo, a quien no crea en el cambio climático, que diga que es un invento de los chinos, como dijo Donald Trump textualmente.
Así es. Y eso tiene que ver con todo lo que pasa en el mundo. Fíjate. Rusia es el país que tiene la mejor posición geográfica. Está en el punto donde se encuentran Europa y Asia. Desde ahí lo importante. Halford Mackinder decía que era la potencia geopolítica terrestre por excelencia. Ahora, con el calentamiento global, con el cambio climático, pues el Mar del Norte, que es su frontera norte, que es el polo norte donde vive Santa Claus, que ya se está quedando sin casa, se está deshielando, se está activando ese mar, y las rutas comerciales, los nuevos puertos que se van a activar, reducen las distancias en un 45%. Entonces Rusia se vuelve poderosísimo. A esto súmale que después de ya casi 28 meses de una guerra en Ucrania, en donde muchas veces Rusia parecía retroceder, luego punto medio, no avanzaban, Rusia está haciendo grandes avances en el norte para llegar a la segunda ciudad más importante de Ucrania, que es la ciudad de Kharkiv, donde viven cerca de 1.300.000 personas.
Ajá. ¿1.300.000?
1.300.000 okay, que están a punto de salir de sus casas porque ya Rusia se está acercando. Y es que la superioridad militar rusa se está haciendo presente porque tiene la capacidad de fabricar 3 veces más artillería que Occidente junto para Ucrania. Y ya los ucranianos, han salido varios reportes en la prensa, se están sintiendo moralmente derrotados, están cansados, les ha tardado en llegar la ayuda económica, la ayuda militar. Y si Rusia llega a lograr su objetivo militar, el equilibrio del mundo cambia. Porque si nos vamos al significado de Ucrania, Ucrania en su lengua significa tierra fronteriza. Uh-huh. Si se pierde esa frontera entre Rusia y Occidente, va a haber un choque frontal. Y esto marca el regreso de Rusia a la escena global, a un mundo multipolar, en donde Francia le llama a China para que le ayude a frenar esta guerra. Y entonces ya pasamos a un nuevo capítulo de la historia en donde, Juan, los mapas van a cambiar porque ya la integridad territorial ya no está asegurada.
La integridad territorial nuestra. Nos queda un minutito, Estefanía. ¿Cuál es la perspectiva que tú ves en este tema y qué papel podría jugar la ONU en él?
La ONU desgraciadamente parece un club de debate, manda muchas resoluciones, pero ha sido incapaz de acabar con esta guerra. Esta guerra la van a acabar directamente entre Rusia y Ucrania, pero perdemos todos los ciudadanos, porque con este calentamiento global, las nuevas fuerzas van a subir los precios de los energéticos, los precios de los alimentos, los ricos se van a hacer más ricos y los pobres se van a hacer más pobres.
Parece que no hemos aprendido en tantos miles de años desde que hay registro histórico, porque con modernidad y todo, la misma historia se repite. Estefanía Naro, ¿nos escuchamos la próxima semana?
Claro que sí, Juan. Nos vemos el lunes.
Y el próximo lunes hablamos de la solicitud para que Palestina forme parte de la ONU, que hubo una simulación terrible, votan todos los países, pero no sirve que voten. Lo decide el Consejo de Seguridad. En fin, volvemos. Usted no se vaya, al regresar debate.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Se lo adelantaba hace unos minutos. Ayer fue el debate, el tercero, el último entre las candidaturas a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y hay debate, posdebate entre vocerías de estas candidaturas. Muchísimas gracias, Julia Álvarez y Casa, integrante del equipo de vocerías de la candidata Clara Brugada. ¿Cómo estás?
Juan, gracias. Buenas noches a todos.
Miguel de Samaniego, integrante del equipo de voceros de Santiago Taboada. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Juan, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Antonio Carve, integrante del equipo de voceros de Salomón Chertorivsky y candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía Miguel Hidalgo. Bienvenido una vez más, qué gusto saludarte.
Igualmente, Juan, un gusto estar por acá.
A ver, Julia Álvarez y Casa, no les voy a preguntar quién ganó el debate porque cada quien me va a decir que lo ganó su candidato. Mejor les pregunto, ¿tú crees, Julia Álvarez y Casa, que la ciudadanía ganó como tendría que ganar en el debate al recibir por parte de las candidaturas, pues, una idea clara, precisa sobre sus proyectos, sobre sus acciones para con ello ir a votar de manera bien informada el 2 de junio, porque luego resulta que no todo el mundo sabe que es el 2 de junio.
Sí, importante decirlo, hay que salir a votar el 2 de junio. Pues, Juan, pues yo celebro este ejercicio democrático, creo que siempre es sano para una democracia que se contrasten propuestas, ideas, que se hable del proyecto de ciudad que tenemos enfrente. Bueno, coincido, como decías, adelantabas con Damián Cepeda, pues que hay dos proyectos de ciudad que están en disputa y que se van a votar el 2 de junio, con todo respeto para MC, pero bueno, eso indican todas las encuestas. Y por un lado está el proyecto de Clara Brugada, que representa la continuidad. Por cierto, hablando de fútbol, en estos temas, seguridad y desarrollo urbano, desarrollo inmobiliario, la verdad es que jugamos como locales ayer. Tenemos todos los datos que presumir, resultados que presumir de la doctora en la Ciudad de México, y también pues el modelo que representa Clara en la Ciudad de México, que Clara es una hacedora de política pública, Clara es una gran urbanista social. Entonces estamos muy contentos con el debate que dio Clara. Creo que en términos de propuestas, respondiendo a tu pregunta concreta, Clara fue la que tuvo la actitud más propositiva. La verdad es que ella llegó con una actitud muy tranquila, pese al ambiente de calumnias y el ambiente muy agresivo con el que llegó el candidato del PRIAN, que ya lo hemos visto muy agresivo fuera de sus casillas ya varias veces, y ayer no fue la excepción. Lamentablemente llegó con una actitud muy violenta al debate, enrareciendo el ambiente en las últimas dos semanas con varios shows mediáticos, que la verdad es lamentable para una campaña electoral que hayan sido propicios a desarrollar estos shows mediáticos. En fin, pese a ese adverso ambiente, creo que Clara llegó muy propositiva y pudimos hablar, y con esto cierro, el candidato del PRIAN llegó con la espada desenvainada a decir, bueno, antes de que tú lo digas, yo voy a empezar a deslindarme del cártel inmobiliario. Yo, uno, diría, el que nada debe, nada teme, ¿no? Dos, Clara, pese a que pudo tratarse de eso el debate, creo que ella llegó con muchas propuestas, y un conteo de propuestas rápido que vi hoy planteó 64 propuestas el día de ayer.
64 propuestas. Miguel de Samaniego, va la voz contigo por alusión a lo que acaba de decir Julio Álvarez y Casa.
Juan, muchas gracias. Pues mira, primero que nada, creo que sí es importante recalcar que en este tipo de debates se puede notar la visión de ciudad y las diferentes visiones de ciudad que hay en las dos posibilidades que hay para escoger este 2 de junio. Insisto, sí es importante recalcar, hay que salir a votar este 2 de junio. Tenemos que lograr que exista participación ciudadana para que entonces podamos tener pues una buena representación, ¿no? De alguna manera. Me llamaba mucho la atención lo que decía Julia hace unos momentos, porque si de continuidad hablamos, creo que presumir la brutal ola de inseguridad que vive nuestro país y específicamente la Ciudad de México, pues no hay mucho de dónde presumir, no hay mucho de dónde o no hay muchas cifras que puedan dar la gente de Morena cuando han gobernado estos últimos pues prácticamente 6 años la ciudad. Y pues hablando de resultados concretos de Clara Brugada, perdón, gobernó 9 años Iztapalapa. Hoy Iztapalapa es la alcaldía más insegura de la Ciudad de México. Y no lo digo yo, lo dice la gente que vive en Iztapalapa. 30 de cada 100 personas que viven en Iztapalapa se sienten inseguras. En contraste, nuestro candidato, que gobernó la Benito Juárez durante 6 años, puede presumir resultados en materia de seguridad. 85 de cada 100 personas que habitan o que viven en la Benito Juárez se sienten seguras. Aquí el reto es para la gente. Yo le preguntaría a la gente. Hay que salir a preguntarle a las personas que viven en Iztapalapa y a las personas que viven en Benito Juárez dónde se sienten más seguras. ¿Ustedes en serio creen que Iztapalapa hoy, con las cifras de feminicidios que hay, con las cifras de robo a mano armada, con todas las cifras de delitos de alto impacto, ¿ustedes de verdad creen que Iztapalapa es una alcaldía o la alcaldía a la que habría que seguirle la estrategia de seguridad que aplicó Clara Brugada los 9 años que gobernó? Ya por no entrar a temas del problema brutal de agua que se vive en la alcaldía y en otras partes de la Ciudad de México, que por cierto lo tienen abandonadísimo. Sí quedó muy claro ayer en el debate que hay dos visiones de ciudad, que hay dos maneras de ver lo que ha pasado en esta ciudad los últimos 6 años y que hay propuestas claras con diferentes matices y con diferentes rutas. Yo le preguntaría a la gente de esta ciudad dónde quieren vivir.
¿Propuestas claras? Bueno, luego regreso contigo, Santiago. Antonio Carbia, pues me da mucha pena, va la voz contigo, los dos vocerías de las otras candidaturas pues están señalando y dicen que con todo respeto, que pues Salomón Chertoriz, que como Movimiento Ciudadano no juegan en este proceso electoral. Rápidamente, hoy salió una encuesta de Mitofsky, publicada en el periódico El Economista, en donde pone, pues arriba de las preferencias a la candidata Brugada, seguida del candidato Taboada, y muy abajo a Salomón Chertorivsky. Pero aquí hay que leer algo. Salomón Chertorivsky ha crecido durante los últimos meses, de acuerdo a este ejercicio demoscópico y al día en que fue levantado, hay que señalarlo, y pues no ha crecido poco.
A ver, la realidad es que en un periódico que no es muy afín a nosotros, el Reforma, hoy se publica claramente en todos los temas quién fue el ganador del debate del día de ayer. Y fue Salomón Chertorivsky. Y es lo mismo que se vio en los dos debates anteriores, Juan. Lo hemos platicado aquí en otras mesas. Esto no se trata, y se lo digo a la gente que nos escucha, de tener al menos malo. Uh-huh. Escogiendo al menos malo o a la menos mala, a esta ciudad le ha ido como en feria. Claramente el mejor candidato en todo sentido es Salomón Chertorivsky. Salomón Chertorivsky, donde ha estado, ha dado resultados como secretario de Salud, como director general de Liconsa, del Seguro Popular, como secretario de Economía de esta ciudad cuando crecía el 4%, no hoy que crece marginalmente. Y una vez más vimos a un Salomón Chertorivsky enfocado en las propuestas. A ver, si la mitad de las acusaciones de corrupción que se hicieron no solo ayer, sino en los dos debates anteriores y a lo largo de toda la campaña entre Clara y Santiago fueran ciertos, con eso, Juan, es suficiente para que sean inelegibles para participar en la contienda y en todo caso para representarnos. No hubo una insinuación, un ataque de corrupción a Salomón porque tiene 25 años de servicio público íntegro. Y lo menos que le debemos a la ciudadanía y a los chilangos son candidatos como Salomón y gobernantes, no como lo que nos quieren vender desde el gobierno federal, que necesitamos gobernantes o políticos 10% capaces y 90% honestos. Eso es falso. Necesitamos candidatos y políticos 100% capaces y 100% honestos. Y el único que cumple con estos requisitos es Salomón Chertorivsky. Incluso el candidato Taboada, me da risa porque durante varios de los debates se estuvo fusilando propuestas del libro que Salomón Chertorivsky presentó en la FIL de Guadalajara desde noviembre del año pasado. Entonces la Ciudad de México no aguanta ya improvisados, ni por otro lado a una candidata que presume logros que no existen. Hoy en día en la Ciudad de México existe el doble de probabilidad de que te asalten o que te extorsionen por cada 100,000 habitantes que el siguiente estado de la República. Entonces no podemos presumir algo que no está bien. Son 3 millones de delitos que se cometen al año en la Ciudad de México. Salomón fue el único que llegó con un enfoque claro. Hay que cambiar la estrategia que hoy existe. Tenemos que ir por esos 20,000 delincuentes y sus pandillas. Tenemos que hablar del nuevo modelo de seguridad, una estrategia bien definida. Tenemos a la estrategia más, a la policía más grande de América Latina, Juan. 90,000 elementos, un tercio del cuerpo policíaco del país, ¿sí?, está en la Ciudad de México. Es lo menos que podemos esperar para tener buenos resultados. Es cierto que es un cuerpo policíaco mal pagado, mal capacitado, con malas condiciones laborales, sin una pensión, sin prestaciones laborales. Por supuesto que se tiene que modificar y que arreglar a fondo. Los gobiernos, como dice Miguel, no llevan 6 años. La izquierda, desde el PRD, lleva 27 años gobernando esta ciudad. Clara Brugada lleva 9 años en Iztapalapa. Uh-huh. Entonces, el verdadero voto útil no es votar por los inútiles que le han fallado a la ciudad donde han estado. Es votar por el mejor. Queremos la mejor Ciudad de México, votemos por el mejor. Así de sencillo.
Julia Álvarez y Casa, ¿quieres mencionar algo con respecto a los datos que han dado tanto Miguel de Samaniego, vocero Santiago Taboada, como Antonio Carva, vocero Salomón Chertovisky, en materia de seguridad, de sueldo de policías, sí, de índice delictivo en Iztapalapa?
Sí, bueno, nosotros gobernamos con datos y resultados y ahí está todo lo que nos respalda. En materia de seguridad, que es un tema muy sensible a la gente, afortunadamente podemos presumir, primero, uno, yo solicito no mentirle a la audiencia, en la Ciudad de México hay mando único, la seguridad, sí, pública está centralizada, depende del gobierno de la Ciudad de México, es decir, de Harfuch en su momento y de la doctora, los resultados de seguridad son atribuibles a ellos, hay un mando único, solicito no mentir. Mire, voy a conceder, porque presumen mucho el blindar BJ, lo que sí
pero hay policías auxiliares, sí, ¿no? Asignadas a las...
Nada más para terminar, sí, lo que le reconozco a Blindar BJ es que es un gran programa publicitario. Eso es lo que es. Pero en términos de resultados, hay un mando único y son atribuibles a Omar García Harfuch, a Ernestina Godoy y a Claudia la estrategia integral de seguridad que implementó en la Ciudad de México durante 5 años y que trajo estos resultados. Nada más para decir, bajamos de 6 homicidios cuando entró Claudia a la jefatura de gobierno a 2 homicidios diarios.
Porque se dice cambiaron fácil, la estadística
se dice fácil,
de la
edición. Pero esto es un milagro.
Además, Julia...
Ahora, nada más déjenme terminar porque los escuché concluir todas sus participaciones.
Con gusto, Julia.
La percepción de inseguridad en la Ciudad de México bajó 50%. Cuando llegó Claudia a la Ciudad de México estábamos en 98%. Cuando se fue Claudia y sigue bajando, ella lo dejó en 53%, la percepción de inseguridad. Y por último, decir que Claudia atendió una de las demandas más sensibles del sector que atiende justo el tema de seguridad, que son las condiciones laborales de las policías. Claudia subió, como nunca se había subido en la Ciudad de México, el salario de los policías, dejando como salario base 15,000 para cualquier elemento policial que entre a estos cuerpos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Así que, nada más
¿y por qué ganan 6,000 pesos
nada
los
más,
policías de la Ciudad de
México? No ganan, corrobora el dato saliendo de aquí, ganan a partir de 15,000. Estás equivocado con ese dato.
Hay policías de la Ciudad de México
dato.
Que ganan 6,000 pesos.
Bueno, nada más decir, hay dos modelos, sí, de seguridad en disputa. Uno que es el de Xochitl, el de García Luna, el de Francisco Cabeza de Vaca, el de Taboada y el del jefe Goliat, que hay que hablar del jefe Goliat. Y por otro lado, está el modelo de Claudia Harfuch Ernestina, que por cierto, ayer nombró consejeros en materia de seguridad en su gobierno.
Miguel de Samaniego, vocero de Santiago Taboada. 2 minutos.
No, pues bien interesante que Morena dice que gobierna con la gente y pues se les olvida preguntarle a la gente la percepción que hay. O sea, hay que preguntarle a la gente cómo se sienten en esa ciudad. No se siente segura la gente.
El INEGI les preguntó, ahí están los datos.
Y qué bueno que hablamos de los datos del INEGI, porque los mismos datos del INEGI de los que tú hablas nos ponen a la alcaldía Benito Juárez como la alcaldía más segura de esta ciudad, incluso una de las
gracias
más seguras del país. Gracias a Claudia, dices tú. Y entonces, ¿por qué
único.
Tláhuac? ¿Por qué Venustiano Carranza? ¿Por qué Iztapalapa? ¿Por qué ciertas alcaldías que casualmente son gobernadas por Morena en esta ciudad no logran ese tipo de resultados? Si dices tú, gracias a Claudia, gracias a Clara, explícame entonces por qué Benito Juárez, que es la alcaldía que gobernó Santiago Taboada 6 años, lidera en percepción de seguridad y es la alcaldía más segura del país.
Antonio Carve, a 2 minutos.
Sí, a ver, queda claro que estamos, que hay de 3 sopas en esta elección. No lo digo yo, esto no se trata de tener tus datos. Lo vimos ya, por ejemplo, en el último ejercicio universitario de encuestas que hubieron, que ponen claramente, por ejemplo, a Máynez en segundo lugar por encima de Xochitl Gálvez en un ejercicio democrático, transparente. ¿Por qué? Porque los jóvenes le están dando la vuelta a esta elección y están teniendo a Movimiento Ciudadano como una elección clara en la mesa, compitiéndole directamente a Morena. Hoy la polarización que vemos tanto en lo nacional como en la ciudad entre los candidatos de Morena y de la alianza no construye futuro. Esa polarización divide. Lo que tenemos que hacer, como lo dijo ayer Salomón, es apelar al pluralismo. Y eso implica reconocer las diferencias y los puntos en común para construir hacia adelante. Por eso Salomón habló de la importancia de construir 40,000 viviendas al año. Habló de la importancia de un plan maestro del metro. ¿Cómo vamos a, cuántas líneas del metro vamos a expandir? ¿Cuántas? La modernización. Un plan maestro, colonias compactas y sostenibles. Un gobierno como aval solidario para los jóvenes que quieran adquirir su primer vivienda. Es decir, necesitamos a alguien que sepa llevar esta ciudad hacia adelante. No alguien que la maneje marginal o inercialmente. Si seguimos con esa mentalidad, ahí están los candidatos, ahí está Santiago y ahí está Clara. Si queremos a la ciudad del futuro, ahí está Movimiento Ciudadano y ahí está Salomón Chertorivsky.
30 segundos, Julia, para concluir.
Sí, bueno, nada más decir, la verdadera comparación no es Benito Juárez y Iztapalapa a donde nos han querido llevar los candidatos del PRIAN, porque son realidades sociodemográficas muy distintas y no reconocerlo es una irresponsabilidad. La verdadera comparación es Guanajuato, Ciudad de México, donde han gobernado gobiernos del PAN, concretamente durante casi el mismo tiempo que los gobiernos de izquierda, y en Guanajuato se elevaron al 1000% los homicidios y en la Ciudad de México Zacatecas, se redujeron Sonora, 50%. Entonces Chiapas, ahí está el modelo Oaxaca, de Claudia, que va a ser el modelo de Claudia, que va a ser el modelo que va a replicar Clara en la Ciudad de México, tiene datos, tiene resultados y esa es la trayectoria que nos respalda.
Miguel de Samaniego.
Mira, Julia, creo que coincidimos en una cosa. Este es el sexenio más violento en la historia de este país. 185,000 homicidios solos en lo que va el sexenio. El sexenio más violento en la historia de este país. Ahí están los datos.
Falso, nos llevaron a la guerra a ustedes.
¿Qué diría yo? Hay que comparar resultados, amigas, amigos. Hay que comparar resultados. Volten a ver los resultados en 6 años de gobierno en la Benito Juárez. Volten a ver los resultados de 9 años de gobierno en Iztapalapa. ¿Resolvieron el problema del agua? Por supuesto que no. ¿Resolvieron el problema de la inseguridad? Por supuesto que no. ¿Hubo crecimiento en Iztapalapa en materia económica? Por supuesto que no.
Antonio Cardia, nos quedan 30 segunditos.
Sí, que estamos viendo aquí lo mismo que vimos en los debates anteriores. Y estos ataques no le suman al país. Yo le repito a la gente, piensen y definan en qué ciudad quieren vivir hacia adelante. Si es en la mejor ciudad que han pensado para ustedes, para sus hijos, para sus nietos, la opción es Salomón Chertorivsky. Por una cosa muy sencilla. Es el más preparado, el más ético y el más honesto. 25 años de servicio público sin una insinuación de corrupción. Si tan solo la mitad de las acusaciones que se dicen entre los candidatos fueran ciertas, no podrían estar aquí. Voten sin miedo, voten con alegría, voten por el futuro que esta ciudad se merece.
Gracias,
voten
Antonio Cardia, vocero de Salomón Chertorivsky, a Miguel de Samaniego, vocero de Santiago Taboada, y a Julia Álvarez y Casa, vocera de Clara Brugada. Y gracias a usted por habernos acompañado. Lo espero en punto de las 10 de la noche en Telefórmula. Mientras tanto, ya lo sabes, inicio de semana. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.